enfrentan ustedes adversidad? ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo enfrentamos nosotros las dificultades? Como la enfrentamos, dice mucho acerca de nuestra madurez, nuestro crecimiento, nuestro entendimiento de quién Dios es. Estaba escuchando, no sé si ustedes la conocen, la predicadora Joyce Myers, y ella estaba hablando acerca de que ella se convirtió, conoció al Señor y llegó al punto de, en su crecimiento, que ella entendió, sintió un llamado bien fuerte del Señor de empezar a predicar, de empezar a enseñar. Y cuando ella le empezó a decirle a las personas, mira, el Señor me está llamando para esto, el Señor ha puesto esto en mi corazón, he empezado ya con un grupo enseñándoles. Dice que las personas, hubo un grupo de personas en su vida que rechazaron, la rechazaron a ella. Había un grupo de personas que pensaba que ella era una mujer loca, que cómo una mujer podía hacer esto. Y además de esto, tuvo familiares que le dijeron, le dejaron de hablar por causa del ministerio que ella quería desempeñar por llamado de Dios. Y no solamente eso, sino que de la iglesia donde ella estaba, le pidieron que no regresara. Todo por el llamado que ella había hablado. Y ella dice que si ella hubiera escuchado las voces de aquellas personas, si ella hubiera reaccionado como ella quería reaccionar en su carne, se hubiera rendido, hubiera dejado sus planes, sus pensamientos, todo lo que estaba en su mente lo hubiera dejado. Mas sin embargo, ella no hizo así. Y hoy en día es una de las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la cultura americana, pero ella se escucha en yo no sé cuántos países enseñando y predicando la palabra de Dios. Se escucha en la radio, está en la televisión, ha escrito libros, se ha traducido el trabajo, todo lo que ella hace en varios lenguajes, está en Inglaterra, está en Centro y Suramérica, está en Uganda, está en Rusia y obviamente en los Estados Unidos. ¿Cuán importante es saber cómo enfrentar las adversidades? Porque las adversidades pueden destruirnos o podemos aprender de ellas y crecer. Y en esta mañana vamos a mirar unas cuantas personas y cómo ellos enfrentaron la adversidad, las dificultades, los problemas. Y vamos a empezar primeramente con la vida de Absalón. Y quiero que busquen en sus Biblias 2 de Samuel, capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo 13. En esta porción bíblica tenemos la historia de los hijos de David, el rey David. Y el primogénito, el que iba a ser rey en lugar de David, era Amón. Ese era el primogénito. Y habla aquí en el capítulo 13, no vamos a leer el capítulo entero, vamos a mirar ciertos versículos, pero quiero darle un poquito de información. En este momento, Amón está, no sé si la palabra correcta es enamorado, o si es más lascivia, o es más obsesión, está obsesionado con su hermana, media hermana, Tamar. Y él quiere estar con ella. Él quiere estar con ella y está triste, está deprimido, está llorando. Y el primo de él le dice, ¿qué te pasa que te veo tan triste, tan mal? Y él le dice, no, es que estoy obsesionado, estoy locamente enamorado de Tamar y no sé qué hacer. Entonces el amigo le da una idea fea. La idea que él le da a su primo, a Amón, es que mira, hazte el enfermo, pídale a tu papá, cuando tu papá el rey venga a visitarte, tú le dices a tu papá que tú necesitas a alguien que te cocine, que te prepare un material ahí, te cuide, te pase algo por la cabeza y que tú quieres que tu hermana Tamar venga a hacerlo. Y fue así, el papá fue y le preguntó, ¿cómo estás, hijo mío? Te veo enfermo. Ay, qué enfermo estoy, qué enfermo estoy. Tráeme a mi hermana Tamar para que me prepare algo de comer, que me cuide, que me atiende. Y viene Tamar con su túnica de muchos colores, si se recuerdan de la túnica de muchos colores de José, con su túnica de muchos colores de virgen, hija del rey. Y va ella con todas sus mejores intenciones allá a atender a Amón, que está enfermo y necesita que alguien lo atiende. Y ella y va y le prepara algo de comer y él le dice, ay, ven y acércate un poquito más. Y ven y acércate otro poquito. Ay, que no te veo bien, ven más para acá. Y cuando ella se acerca y le cocina y le prepara y hasta le da la comida en la boca, porque Amón está enfermo, dice aquí en el versículo 11 del capítulo 13, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Vamos a ver la respuesta de ella. Ahora en el versículo 12 dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Fíjate las palabras de sabiduría que ella le da a él. Número uno, no me hagas esta cosa, no me hagas esto a mí. Porque a una mujer virgen en esa sociedad, si era violada antes de casarse, ya eso era una deshonra tan grande que para ella encontrar a alguien que se quería casar con ella en esa condición era casi imposible. Así que la deshonraba, la humillaba, no solamente en el acto de violación, sino que también le destruía la vida entera de ella, el futuro entero de ella era destruido. Y no solamente eso, ella le dice, pero le dice, y tú que vas a ser el futuro rey de Israel, tú vas a ser considerado un perverso. Te va a dañar, te va a lastimar la reputación tuya como rey, como líder. Vamos a ser sabios. Ella no le dice, mira, yo no te quiero, déjame tranquila. No, ella le dice, mira, si tú vamos a hacer las cosas correctamente. El rey no te va a... Si tú dices que tú quieres casarte conmigo, el rey no lo va a negar. Y nos casamos, pero no hagas esto. Dice aquí entonces en el capítulo 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y cuando él terminó, Amón dijo, levántate y vete. Fue, obviamente aquí no había amor, porque si había amor de verdad, esto no hubiera sucedido. Pero fue un momento así rápido que fue de un momento de tanto amor y de tanta obsesión a un momento que la palabra aquí es fuerte, odio, la aborreció, le repugnaba estar con ella. Y al mirarla, y le dijo, vete de aquí que no quiero nada contigo. Ella, versículo 6, dice, y ella le respondió, 16, ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Fíjese el gran mal, no solamente la viola, sino que la bota. 18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, que hablamos de eso al principio, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Ella estaba con su túnica de muchos colores, de su honra, de su orgullo de ser una hija virgen del rey. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza. Mira lo que ella hace. Tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¡Qué acto, qué momento más horrible para esa muchacha! No sabemos la edad que tiene, pero probablemente era bien joven. Y un acto tan horrible, lo más normal que nosotros pensaríamos es que algo le pasaría a Amón. Algo, alguna consecuencia por este acto tan terrible. De acuerdo a la ley de Moisés, si miramos en Deuteronomio, nos dice que si un hombre viola a una mujer, tenía que casarse con ella. Esa era la ley de Moisés. Y ellos estaban bajo la ley de Moisés en ese momento. Pero vamos a ver ahora lo que pasa, porque esto afecta a Absalón. Absalón era el hermano, no medio hermano, era hermano de Tamar. Y era alguien que vamos a ver aquí que amaba a su hermana. Si había alguien que amaba a su hermana, era Absalón. La persona a quien ella fue para consolarla, para que la ayudara, fue Absalón. Y vemos aquí en el versículo 20, dice, y le dijo su hermano Absalón, aquí él le está tratando de consolar. ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es... No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. El único lugar donde ella sentía algún tipo de refugio era con su hermano Absalón. 21 dice, y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Pero tú sabes qué es lo que hizo David. Nada. Se enojó mucho, pero no hizo nada para proteger a su hija, para darle consecuencias a Amón. Nada. Y hermano, esto no tiene que ver con las pruebas, esto tiene que ver con ser un padre. Esto es un se dice en inglés, un side comment, un comentario al lado. A los padres que estamos aquí, si le damos preferencia a los hijos y dejamos que hijos, algunos de ellos hagan lo que quieran y no hay consecuencias, y a otros los tenemos ahí bajo disciplina, eso es un problema. Porque al final de los años va a haber consecuencia, va a haber resentimientos. Amón era un muchacho malcriado. Amón era un muchacho que pensaba que porque él iba a ser el rey, se le permitía todo lo que él quería hacer y podía abusar de cualquier persona. Corazón de rey no tenía. David lo que estaba criando era un monstruo. No era un rey. Porque ser un rey tenía que tener compasión, tenía que tener amor, tenía que tener sabiduría, entendimiento, lógica, hacer decisiones no basado en lo que yo quiero hacer en ese momento, sino lo que es mejor para todos. No mi interés, sino los demás. Y Absalón se dio cuenta de esto. Absalón se dio cuenta en este momento que él confrontaba esta adversidad, esta injusticia, porque Absalón era una persona que creía en la justicia. Él tiene a su hermana en su casa, él la está cuidando, él la está atendiendo. Y mucho más adelante vemos que cuando él tiene una hija, ustedes saben el nombre que le puso la hija, Tamar. Él amaba a su hermana. Y dice aquí la palabra de Dios que 22, más Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasado 2 años. ¿Cuántos años? Ahora fíjese, él odiaba a Amón. Lo odiaba, lo aborrecía por lo que él había hecho a su hermana. Pero no le dijo, como decimos, ni pío. No le dijo ni una palabra. No le dijo nada, ni bueno ni malo. Pero imagínate, pasaron 2 años. ¿Qué es lo que ustedes creen le estaba pasando por la mentecita de él esos 2 años? Vengarse. Vengarse. ¿Cómo me voy a vengar? Porque no hay justicia. En su mente, él miraba la situación, la circunstancia, y él dijo, no, aquí no hay justicia. Mi papá no va a hacer nada. Mi hermana está deshonrada, no tiene futuro. Pues yo lo voy a tomar en mis manos. Y la palabra de Dios nos dice que mía es la venganza. No nos pertenece a nosotros hacer la venganza. Y yo sé que para nosotros es difícil, para el ser humano es difícil. Porque nosotros queremos controlar la situación y nosotros queremos que haya justicia. Y óyeme, Dios se encarga de la justicia. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Y cuando yo estoy planeando la venganza y estoy pensando hacerle mal a otra persona porque como me ha tratado a mí o ha tratado una persona que yo quiero o ha hecho una injusticia, lo que pasa es que te cambia a ti. Porque vemos este Absalón que es tan tremendo, que vemos que una persona que ama a su hermana, que es una persona tan con tanta compasión y tanto amor, cambia este Absalón. Y en esos 2 años está pensando, ¿cómo voy a hacer para hacer esto con mi hermano? Y entonces vemos que él habla con su papá inocentemente. Y le dice a su papá, ay papi, quiero hacer una fiestecita y quiero invitar a todos mis hermanos y quiero invitarte a ti. Y el papá le dice, ay no mijo, yo no quiero ir porque estoy cansado, porque esto. Pero entonces deje todos mis hermanos venir, que yo me quiero gozar con ellos en esta fiesta, con mis hermanos y compartir y tener un buen tiempo. Oye, para hacer eso, hay que ser astuto y hay que tener esa habilidad de ponerse una máscara y esconder las malas intenciones. Piensa en eso. Si tú estás pensando en matar a una persona, hacerle un daño, pero estás hablando con tu papá y no, porque mira que esto... Tiene que ver una maldad ahí. Hubo un cambio tremendo en la vida de Absalón, de su carácter, de su persona. Y cuando vemos aquí, dice en el versículo 27, pero como Absalón le importunaba, quiere decir que le decía, papi, yo dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Versículo 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Así que él lo mandó, los criados fueron y lo mataron en el momento que él estaba tomando, que estaba un poco borracho. Absalón, una vez que su hermano estaba muerto y él huyó, vemos más todavía que entonces su enfoque fue a su padre. Ya Amón lo terminó, pero entonces ahora enfocó su atención en su papá, quien él culpaba por lo que había sucedido. Y aunque no vamos a entrar en todo lo que él hizo a su papá, pero eran cosas feas lo que le hizo a su papá y a su familia. Esa venganza, hermano, a veces nosotros cuando enfrentamos problemas y adversidad, permitimos que las emociones guíen nuestras decisiones. Y nuestras decisiones no pueden ser guiadas por nuestras emociones. Y es difícil poner a un lado nuestras emociones y a un lado tener la mente de Cristo y guiarnos por la mente de Cristo. Cuando enfrentamos una adversidad, un problema, una situación, escucho muchas veces que la gente dice, resistir al diablo y él os huirá de vosotros. Pero mucho antes de eso, vemos las palabras, someteos a Dios, que se nos olvida mucho. Porque yo puedo resistir al diablo todo lo que yo quiera, pero si yo no me he sometido a Dios, yo no puedo hacer nada. Someteos a Dios, eso quiere decir que mis emociones, mi manera de pensar, mi manera de mirar el mundo, mi actitud tiene que estar sometido bajo el poder del Espíritu Santo y tiene que estar sometido a Dios y lo que Él, los principios que Él tiene en su palabra. Y ese es un principio para nosotros. No queremos terminar como un Absalón que por sus emociones, por causa de que él fue hecho ciego por las emociones y la violencia que tenía en su corazón, que se le olvidó todo. No podemos ser así. Porque destruimos familias. ¿Y cuál fue? ¿Cómo terminó Absalón? Muerto. Mejor hubiera sido que él hubiera vivido. Mejor hubiera sido que Dios se hubiera encargado de Amón. Mejor se hubiera sido, quizás él hubiera sido el próximo rey y hubiera establecido un reino con amor y compasión y hubiera ayudado a su hermana. Porque con él muerto, ¿quién tenía a su hermana que él tanto amaba? Tenemos que tener la mente de Cristo y someternos a Dios. Quiero mirar también otra situación, y si miramos en el libro de Números, capítulo 20, Numbers 20, nos habla de otra situación donde hubo un problema y cómo las personas actuaron en ella. Y de ahí vamos a sacar unos principios. Ahora, antes de entrar en este capítulo de Números 20, quiero darle un poco de entendimiento de lo que ha sucedido. Estamos hablando de los israelitas. Salieron de Egipto. Sabemos que cuando ellos salieron de Egipto y los egipcios estaban atrás de ellos, Dios hizo un milagro increíble. Abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en seco. Los egipcios, cuando trataron de hacer lo mismo, las aguas vinieron y le cayeron encima y murieron. Sabemos que cuando ellos iban en el desierto, Dios constantemente estaba proveyendo. Cuando tenían sed, Dios proveía. Cuando tenían hambre, Dios proveía. Cuando había una situación difícil, Dios proveía. Dice la palabra que cuando ellos caminaban, la ropa hasta crecía con ellos. Y los zapatos también. Oye, fíjese qué tremendo si nosotros tuviéramos esa bendición. Oye, no tuviera que comprar ropa ni zapatos. Ahora ando un poco coja porque tengo la tapita de esta, se me cayó. Y entonces estoy así. Necesito que Dios haga el milagro ese para que me crezca este zapato un poquitico. Pero fíjese la bendición que tenían ellos. Mas sin embargo era un pueblo malagradecido que cada rato se estaba quejando. Y en este momento ya habían pasado los 12 espías. ¿Se recuerdan que los 12 espías, dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron sí, podemos entrar a la tierra prometida? Los 10 espías dijeron que no. Los 10 que dijeron que no murieron. Hubo una rebelión, la rebelión de Coré, y Dios hizo hasta un terremoto y la gente que estaban en contra de Moisés y Aarón fueron eliminados. Aquí Dios, en este punto, en Números 20, Dios había establecido bien su poder, su soberanía. Lo más normal es que todo el mundo ahí Moisés, Aarón y el pueblo de Israel conocía con quién estaba tratando. Ahora, con ese conocimiento vamos a mirar este capítulo. ¿Cómo trataron ellos con adversidad y dificultad? Dice en el capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación. Ya sabemos que hay una historia, ¿verdad? Hay una historia de que cada vez que hay una necesidad, Dios provee. Pero fíjese aquí, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló al pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Fíjese lo que están diciendo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos un problema, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos? Piensa en eso. Piensa en esta semana. ¿Cuántas veces usted, o en este mes, nos hemos quejado? Le hemos dicho a Dios, óyeme, Dios, que yo estaba confiando en ti, y mira, ¿por qué me dejaste en esta situación? ¿Por qué el jefe mío tiene que ser tan difícil? Ay, Señor, me tienes que poner las cosas más fáciles porque ya no puedo más con este jefe. O esta persona que está en mi vida es una persona tan difícil y mira que ya me tiene hasta el último pelo. Y ya no quiero más tratar con esta persona, Señor, antes que yo haga lo que haga. O Señor, mira que he estado esperando. Mira que he estado esperando por una respuesta de esta situación. Mira que he estado orando por una respuesta y oro, ora y ore y ore y ore. Quizás hace una semana que has estado orando. O quizás hace años. Quizás hace años que ha estado orando. Pero nos es difícil. Yo sé que yo me he quejado. En mi carne, en mi necia carne, me he quejado. Y entonces el Señor me viene a la mente, me trae a la mente y me dice, ¿y cuándo yo te he dejado? ¿Y cuándo yo te he desamparado? ¿Y cuándo yo me he olvidado de ti? ¿Y cuándo yo no he dejado de proveerte y de darte? Regocíjate. Regocíjate porque tienes tanta bendición y sí, tienes pruebas y dificultades, pero no es nada que yo no pueda resolver. Nos es difícil, nos cegamos. Los problemas y las situaciones nos ciegan. Y dice aquí que en el versículo 6, y se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Fíjese la situación, ya Moisés y Aarón están tan cansados. Moisés y Aarón están tan cansados de tanta queja y tanto problema y tantas situaciones que van y se postran delante del tabernáculo, ahí enfrente de la puerta del tabernáculo. Se postran ahí orando y viene Dios y les habla, diciendo, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esas son las instrucciones. Ve, toma la vara, háblale a la peña, a la piedra, y de ahí va a salir agua, y hazlo enfrente de la congregación para que vean mi gloria. Yo no sé cuántas veces van a ver mi gloria y me van a creer, pero vamos a ver, vamos a tratar otra vez. Y hace Moisés lo que Dios le dice, va y toma la vara, y yo me río en el versículo 10, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Me encanta la palabra esa, rebeldes. Porque parece ya que estaba cansado y va para allá con su vara y le dice, óyeme, gente rebelde. You bunch of rebellious people. Venga conmigo, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Pero tristemente, Moisés también, vemos la reacción al problema de parte de los israelitas, pero ahora vamos a ver el problema en enfrentar el problema de Moisés. Moisés está bravo. De nuevo, las emociones están guiando, están manejando, tienen el timón de la situación. Y aquí él está bravo, está cansado de tratar con ese pueblo tan rebelde y tan difícil. Y en vez de hablarle a la peña cómo fue las instrucciones que Dios le dio, ¿qué hace él? Golpea la peña, no una vez, dos veces. Me imagino que le dio a esa piedra con todo el genio que tenía por dentro, el enojo. Ya, qué cansado me tiene esta gente. ¡Pah! Y como dice, mira, que quisiera yo que esa fuera la cabeza uno de ellos. ¡Pah! Las emociones en mano de nuevo, que a veces tienen el timón de lo que hacemos, lo que decimos, cómo reaccionamos. Y aquí hubieron consecuencias tremendas. Le dice en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste. Y la palabra aquí, creíste, es la palabra griega que quiere decir apoyar, confirmar, fidelidad, nutrir. Viene de la imagen de padre. Moisés en ese momento era el padre de ese pueblo. Y el trabajo de él era tener paciencia con ese pueblo, aunque era difícil, pero en ese momento no le tocaba a él ser juez, no le tocaba a él darle a la peña y tener el genio que tenía, porque Dios había demostrado tiempo tras tiempo tras tiempo que Dios estaba con él y lo estaba protegiendo del pueblo. El pueblo no le podía hacer nada a Moisés, porque Dios estaba con él y lo estaba protegiendo de todo. Pero le dice aquí, por cuanto no creíste en mí, por cuanto dejaste que tus emociones guiaran tu reacción al problema, para santificarme delante de los hijos de Israel, Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tú no vas a ver la tierra prometida, en otras palabras. Y aquí en el versículo 13 dice, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Las aguas de rencilla son las aguas de contienda y disensión. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por esas aguas de rencilla? ¿Cuántas veces pasamos nosotros por esas aguas de disensión y contienda con Dios? Y tenemos que aprender y tener cuidado. Porque de nuevo las emociones son engañosas. Las emociones no se puede confiar en ellas. No podemos dejar que las emociones nos guíen. No, para número uno, ser agradecidos con Dios. Óyeme, yo iba manejando y miraba, como estamos en primavera, esos árboles que nada más en la primavera salen con sus flores. Las flores esas amarillas o blancas o rosadas. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por esos árboles? Por la maravilla de poder disfrutar de las cosas que Dios te ha dado. Que pone cosas lindas delante de ti, que tú a veces miras al cielo cuando ya el sol ya va a caer. Y el sol está con eso, todos esos colores. Maravillas de Dios. Usted agradece eso. Y se siente y dice, ay Dios, qué cosa más maravillosa para mirar y contemplar tu grandeza. O estamos ahí, estamos, mira qué brava estoy, el sol y el, mira el sol está cayendo y estoy con el mismo problema de siempre. No cambia la situación y sube el sol y baja el sol y sube el sol y baja el sol y las mata, mira esta mata como me da flores y yo me tengo que estar limpiándola y recogiéndola, qué brava me pone estas flores. ¿Cómo enfrentamos nosotros las situaciones, hermanos? ¿Cómo enfrentamos nosotros las situaciones? Está la historia de un indio que había recibido, que había en su tribu, creo que en la Amazonas fue. No, perdón. Fue en África, un africano. Que en su ciudad, en su tribu, había pasado un misionero y le había predicado la palabra. Y él había con su familia aceptado a Jesús como su Salvador. Pero habían personas en esa tribu que estaban muy enojados, estaban muy bravos, no querían que hubieran cambios en su cultura, cambio en su religión. Y un grupo, entre ellos el jefe de la tribu, fue y confrontó al africano y le dijo, mira, lo que vamos a hacer aquí es que si tú no cambias de tu religión, nosotros vamos a matar a tu esposa. Dime, ¿qué tú haces en ese momento? La respuesta de él, yo no me voy a conformar a esta situación, yo no voy a rendirme, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Mataron la esposa, mataron a sus hijos y al final era él y su vida y le preguntaron de nuevo, ¿cambias? ¿Renuncias a Cristo? ¿O te matamos? Y él le dice, antes de morir, y de ahí es de donde viene la canción, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando enfrentamos nuestras dificultades, cuando enfrentamos nuestros problemas, nuestras situaciones que parece que es de noche todo el tiempo, que no podemos con tanta presión, quizás sea dinero, quizás sea problemas en nuestro hogar, quizás en el trabajo, quizás, yo no sé todos los problemas que usted enfrenta a diario. Pero podemos cantar, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Puesto de pie, hermanos.